Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya ha comenzado en la ciudad turca de Estambul un nuevo encuentro entre las delegaciones rusa y ucraniana cuando se cumplen 34 días de guerra. Tayyip Erdogan, el presidente turco que está actuando como anfitrión, urge a las partes a actuar con responsabilidad y les pide que pacten un alto el fuego mientras son pocas las esperanzas de que se llegue rápidamente a un acuerdo. Manuel Ángel Gómez.
Son las primeras negociaciones cara a cara en 2 semanas. Las delegaciones de Ucrania y Rusia durante ese tiempo se han estado reuniendo por videoconferencia, casi a diario. Está presente, actuando como una especie de facilitador o mediador, el oligarca ruso Roman Abramovich. El presidente turco Erdogan, el anfitrión, se ha dirigido a las dos delegaciones, les ha dicho que una paz justa no tendrá perdedores. La prioridad de Ucrania sigue siendo conseguir un alto el fuego y la de Rusia, que Ucrania acepte ser neutral, que reconozca la soberanía rusa sobre Crimea y la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk.
De vuelta a casa y cuando estamos ya en la tercera semana de paro de transportistas, hoy se cumplen 16 días, la situación se va normalizando en la mayoría de las comunidades, es el caso de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Apenas incidentes muy aislados, mientras la plataforma convocante mantiene los paros y exige volver a reunirse con la ministra de Transportes, como ya hizo el pasado viernes. Hoy la ministra Raquel Sánchez sí se va a reunir con los sectores afectados como cargadores, distribuidores y fabricantes de automóviles y camiones. El de Agricultura, Luis Planas, lo hará esta tarde con pescadores y agricultores. Y más cosas, la soledad no deseada es uno de los efectos más demoledores que nos ha dejado la pandemia. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en casi 5 millones los hogares habitados por una sola persona. Es un 2% más que en tiempos prepandémicos. La mitad son mayores de 65 años y mujeres. Sefi García.
Ricardo de la Cruz es un octogenario al que la pandemia le arrebató a su esposa hace ahora 2 años.
Que yo he estado casado 60 años, de golpe ni verla, ni podía despedir, y eso es muy duro.
Es uno de los 100.000 mayores de 65 años que sufre el pellizco de la soledad. Su médico le remitió a una ONG, ha recuperado las ganas de salir con amigos, de ver a sus hijos. Pero no solo los mayores se han visto afectados. En esta época de pospandemia aumentan las consultas de los empleados que trabajaron en remoto y que ahora no encuentran afecto en sus compañeros, explica la psicóloga Claudia Sogamoso.
Porque los niveles de estrés y tensión están aumentando en las personas, en la ansiedad, en los jefes.
A pesar de que los hogares con una sola persona entre los menores de 65 descendieron casi un punto, la soledad no deseada puede derivar en aislamiento social, depresión, ansiedad y problemas mentales mayores.
Hoy vamos a conocer una nueva entrega de datos referentes a la pandemia. Será el primer balance de contagios y fallecidos después de que se hayan retirado las cuarentenas obligatorias para los positivos asintomáticos o con síntomas que no sean graves. Se sigue recomendando el uso de la mascarilla y el teletrabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, pendientes del partido de la selección española, y hoy también es noticia, Joan Laporta. Carlos Ganga.
El presidente del Barça, que ha concedido una entrevista en RACU y deja muchos titulares. Por ejemplo, que no va a fichar ni a Haaland ni a Mbappé por las condiciones económicas que exigen. Laporta todavía confía en ganar la Liga.
No. Yo no sigo yo.
No, yo no firmo esto.
Yo voy a ganar la Liga.
Yo quiero ganar la Liga. Yo lo digo convencido porque creo que tenemos equipo para ganar la Liga.
Al último tramo.
Porque creo que llegamos al último tramo de la Liga muy bien, con un entrenador que lo está haciendo de película y que tiene más ganas que yo de ganar la Liga.
Laporta no firma ganar la Europa League y quedar segundos en Liga, quiere ganar la Liga. Un Laporta que también ha reconocido que le gusta mucho el jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix.
Mira, Joao Félix me agrada muchísimo.
A mí Joao Félix me gusta muchísimo, pero no de ahora, ¿eh? Lo sabe también su representante desde hace tiempo. Pero vaya, que espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto que voy a decir. No pudimos hacer el cambio por Griezmann, se intentó, no se pudo hacer, pero porque el Atlético no quiere desprenderse de este jugador.
La cita con la selección española es a las 9:15, amistoso contra Islandia en Riazor, lo vivimos en tiempo de juego desde las 8:30. Hoy también se juegan 2 finales de repesca en Europa, Portugal, Macedonia y Polonia, Suecia. Y en tenis, torneo de Miami, Alcaraz clasificado para octavos, Badosa se ha metido en cuartos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y llueve ahora mismo en el centro. Lluvia que será más intensa en la zona de la sierra. Ten a mano el paraguas por si acaso. Las temperaturas máximas bajan hoy un poco hasta situarse en los 14 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo queda lentitud en la salida por la 5 en Alcorcón. Hoy de nuevo se espera la marcha lenta de camiones por los paros en el transporte. En las calles de la capital queda tráfico lento en los accesos por la prolongación de O'Donnell en la cuesta de San Vicente. Hay un carril cortado en el paso inferior de la Avenida de América a la altura de Cartagena y por un acto oficial en la Casa de América está complicada la bajada de la calle de Alcalá con Cibeles. Los coches oficiales ocupan un carril. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no echas cuántas las horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Anticípate y reserva ya tus vacaciones, con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Alcon Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves?
Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Justo ahora que estás trabajando, estás pensando que esta mañana dejaste tu casa ahí, vacía. Se quedaban tus hijos, se quedaban esas cosas también que te importan, porque las personas importan, por supuesto, pero ese libro, ese recuerdo también. Bueno, pues si para ti es importante, protégelo con una buena alarma, con Securitas Direct. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada rápidamente y tú vas a estar muy tranquilo. Incluso hoy mismo te la pueden instalar. Y mañana, cuando estés trabajando, cuando salgas de casa, pues saldrás más tranquilo, todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El ilustrador del libro Cuando nacen los monstruos, mitos del cine de terror, Fernando Vicente, conoció a su mujer hace 40 años viendo Alien en su estreno. O sea, un monstruo les unió, como a muchas personas les han unido los monstruos con el cine. El autor Alberto Gil nos cuenta la vida y el resultado de al menos 25 personajes como Frankenstein, la momia, el hombre lobo, el hombre invisible, clásicos que han explicado incluso una sociedad. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
Son los 25 mejores. ¿Por qué son los 25 mejores?
Bueno, yo no creo que sean los 25 mejores. Son los 25 que hemos seleccionado Fernando y yo, porque nos parecía que había que hacer un recorrido por nuestros miedos a lo largo del tiempo. Entonces vimos un poco la posibilidad de sacar una serie de títulos que son sobradamente conocidos, eso sí, universalmente conocidos, y que reflejan en cierto modo, cada uno de ellos refleja una faceta de nuestro miedo, ¿no? Entonces el libro lo que hace es hacer un, digamos, un balance de casi un siglo de miedos que fueron pues desde el gabinete del doctor Caligari hasta El sexto sentido, ¿no? Son películas todas ellas que tenemos en la mente y que además han dejado improntas muy duraderas en nuestra imaginación.
Bueno, el gabinete del doctor Caligari, que es de los años 20, según
sí,
creo.
Sí.
El nacimiento de esta historia dices que hay que buscarlo en las experiencias traumáticas de sus dos guionistas.
Así es. Mayer y Janowitz, que eran los guionistas que trabajaron en esta película, en el guion de esta película, tuvieron cada uno de ellos una experiencia dura, ¿no? Y yo creo que el caso de Janowitz particularmente me parece interesante porque refleja uno de los aspectos en los que suelen coincidir las películas, la génesis de las películas de terror, que es un suceso. Janowitz estaba en una feria de las que se celebran en la época, y observó a una mujer que se metía entre los arbustos y que fue seguida por un hombre, ¿no? Al cabo un poco de un rato oyó un grito, y al día siguiente Janowitz supo por la prensa que esta mujer había sido asesinada, ¿no? Con lo cual él dedujo que el hombre que la seguía era el que la había asesinado, ¿no? Él fue al entierro de la muchacha, era una mujer joven, y vio en el entierro a un personaje que le pareció que podía ser el mismo que la perseguía. Y a partir de ahí surgió un poco la idea de un personaje que mataba de una manera, en el caso del gabinete, bajo hipnosis y bajo un poco la digamos el dominio de un personaje que es el Caligari, ¿no? Entonces yo a mí me parece muy muy ilustrativo de la génesis de muchas de las películas de terror, que son casi siempre novelas o sucesos, o incluso novelas que se han inspirado en sucesos también, ¿no?
Uh-huh. El fantasma de la ópera, que en fin, literatura, cine, teatro, ¿cómo arranca?
El fantasma de la ópera tiene esos ingredientes, literatura, espectáculo, y tiene un ingrediente importante también, que es el propio edificio de la ópera de París, el Palacio Garnier. Entonces, claro, todos estos elementos sirvieron para que Gaston Leaugus, que era el novelista del fantasma de la ópera, urdiera una historia muy propia de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que tiene bastante de terror gótico, y en la que vemos un personaje que vive en las catacumbas de este palacio, del edificio de la ópera parisino, y que tiene la cara desfigurada totalmente, ¿no? Que es el personaje interpretado por Lon Chaney, y además en una caracterización antológica, ¿no? Y es la suma de eso, la suma de un edificio, la suma del interés de Gaston Leaugus por los temas así un poco truculentos, y un productor que era Carl Laemmle, que era un productor que se instaló en Hollywood, fue uno de los primeros que fundaron una gran productora, la Universal, y que también estaba interesado en el contenido de la novela y conocía personalmente a Gaston Leaugus.
Oh. Lo que sigue siendo un filón es la leyenda vampírica de Drácula.
Así es. Es un filón interminable. Es un filón interminable que además ha tenido miles de interpretaciones. Es decir, yo creo que ha habido muchos intérpretes de Drácula, muchos directores que se han fijado, directores, directoras que se han fijado en la en la figura de Drácula e incluso en la figura de Mary Shelley, ¿no? Y, o en la figura de los románticos de la época, ¿no? Y en este caso nosotros hemos elegido Drácula, el Drácula de Bela Lugosi, porque es un poco donde arranca la interpretación clásica, ¿no? del mito. Es un Drácula muy, vamos a decir, muy comedido en cualquier caso, porque hay una cosa que la censura no permitía, y es que se le viera morder el cuello a sus víctimas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos parecía que era un personaje muy interesante, y además Bela Lugosi era un actor muy que tendía un poco la sobreactuación, pero era muy entrañable.
¿Por qué dices que La Momia tiene puntos en común con Drácula?
Pues tiene puntos en común porque todo obedece hay un cierto paralelismo de los personajes. Son personajes que vienen del pasado, están un poco entre la vida y la muerte, que es lo que pasa con La Momia también. Tienen una fijación con alguna mujer. Es decir, sí, hay una serie de semejanzas, ¿no? De hecho, hay un estudio de estos teóricos que analizan mucho esos puntos en común entre los dos personajes, ¿no?
¿Por qué el doctor Frankenstein es uno de tus monstruos favoritos?
Porque es un monstruo inocente. Porque es un personaje fraguado por la mentalidad de un científico megalómano. Que ha ido construyendo un ser, vamos a llamarlo así, a partir de fragmentos de cuerpos de otras personas, y que finalmente le dotan de un cerebro que es el cerebro de un asesino, ¿no? Él no actúa como un asesino, pero está atrapado en esa fisonomía que le han dado, ¿no? Y es inocente de eso, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que la escena de la niña cuando la tira al estanque en realidad refleja un poco su propia inocencia, porque él no está matando una niña, él está tirando una flor al estanque, ¿no?
Los violines de Bernard Herrmann en Psicosis suenan a cuchilladas. ¿Eso fue lo que terminó de hacer magistral la película?
Eso le dio un toque que el propio Hitchcock agradeció muchísimo, ¿no? Porque él había concebido la escena como una escena en silencio, una escena muda, y cuando oyó la música de Herrmann se quedó impresionado, ¿no? de lo que aportaba esa música, ¿no? Porque realmente son cuchilladas, ¿no? Es decir, lo que está sonando ahí es lo que no se ve en la pantalla, porque las cuchilladas no llegan a entrar en el cuerpo de la víctima. Lo único que vemos es que están a punto, pero no entran, yo creo que por decisión expresa de Hitchcock también, pero es ese sonido de la cuchillada es sustituido por la música de Herrmann, ¿no?
¿Son un filón las historias de muertos vivientes?
Está claro que sí. Y además, sorprendentemente, porque tenemos una serie de mucho éxito en una de las plataformas de televisión que continúa con esta historia. Lo curioso de La Noche de los Muertos Vivientes es que no se utiliza nunca la palabra zombie, ¿no? En la película se refieren a esos seres o los que comen carne o cosas por el estilo como un sinónimo. Pero no se utiliza la palabra zombie, a pesar de que ya había películas anteriores que habían hablado del tema de los zombies, y existía una cultura en Haití donde había libros de viajes que habían tratado el tema también, ¿no?
Y fíjate que La Noche de los Muertos Vivientes, la película de los 60, 60 y algo era en teoría una película de la serie B.
Exactamente, sí, porque se hizo con un presupuesto bajísimo, se hizo con una gran vocación y voluntad de los que estaban involucrados, incluso uno de ellos o alguno de ellos participaba en el rodaje como figurante, y sí, es una película que estaba un poco en la esfera underground, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, no tenía un planteamiento muy ambicioso, y yo creo que el propio Romero se quedó sorprendido con el resultado, ¿no? Y con el éxito de la película.
Uh-huh. ¿Dónde es peor el psicópata? ¿En La Matanza de Texas, en El Resplandor o en El Silencio de los Corderos?
Bueno, son psicópatas distintos. En La Matanza de Texas es un ser despiadado y yo creo que al mismo tiempo infantilizado. En El silencio de los corderos es un, todo lo contrario, es un personaje muy inteligente que domina al personaje de Jodie Foster. Y recuérdame que cuál es la tercera que me has dicho.
La tercera es El resplandor, Soberbio Nicholson.
Pues El resplandor es, en realidad, es la figura de un personaje que se vuelve loco, ¿no? O sea, no es un personaje que aparezca como loco desde el principio, aunque no parece tampoco muy equilibrado, vamos a ser francos. Y sin embargo, durante el rodaje, durante la trama de la película, se va volviendo cada vez más loco. Esa es la gran diferencia entre los tres.
¿Cuál? ¿Incluyes Tiburón también de 1984 como película de terror? Que alguien diría que no lo es, pero ¿por qué sí?
Pues porque representa el terror animal, digamos, algo que también está un poco presente en los pájaros. Es decir, la naturaleza se revela. Y cuando se revela, puede hacer que la gente sienta terror. Sienta terror cuando se mete en el agua. Realmente las escenas del comienzo, cuando empezamos, bueno, cuando vemos la muerte de la joven en los primeros momentos, es bastante aterradora. Y luego hay otra parte que me parece que da ese punto de película de terror, que es cuando estamos moviéndonos debajo de la gente que se está bañando y vemos las piernas y estamos en el punto de vista del tiburón. Es decir, el tiburón se está moviendo por ahí. Y Spielberg nos coloca en el punto de vista del tiburón, ¿no? O sea, como si estuviéramos eligiendo cuál va a ser nuestra próxima víctima, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Todos tenemos un monstruo. ¿Cuál es el suyo?
El mío. Buena pregunta. Bueno, yo creo que los monstruos son variables, varían también un poco con los momentos que vivimos cada uno, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos, y esto es un monstruo compartido, ¿no? El que estamos viviendo con el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Es el monstruo de la prepotencia, de la violencia, desatada e injustificada, ¿no? Y el temor a que eso finalmente nos alcance. Yo creo que es un monstruo bastante común.
Usted es un experto en monstruos de cine. Si fuera uno de ellos por un día, ¿cuál elegiría?
Bueno, otra buena pregunta. Vamos a ver. Bueno, yo elegiría el personaje de... yo creo que de Caligari.
¿Iría a visitar a alguien para darle un susto?
Iría a visitar a alguien... iría a visitar a mis nietas, porque siempre jugábamos a este tipo de cosas, ¿no?
Vaya.
Al terror.
Vaya. Vaya. Estos monstruos no aparecen en su libro. Elija uno de los tres. Piraña Conda... Ovejas mutantes asesinas o tiburones pulpo. Si han protagonizado otras películas.
Es posible que haya protagonizado, porque yo creo que el abanico de los monstruos, ya la inventiva es ilimitada, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría con cualquiera de los tres. Me parece fantástico los tres.
Y ya por último, ¿ha visto Drácula con Demor?
No.
Se la recomiendo. ¿Hay algún monstruo que le dé risa?
¿Algún monstruo que me dé risa? Sí. Cuando está... Es decir, hay un monstruo que me da risa, pero porque fue tratado con sentido del humor y con elementos de comedia, como el jovencito Frankenstein, obviamente. Uh-huh. Sí, sí. Parece muy divertida.
Cuando nacen los monstruos, Alberto Gil... Fernando Vicente. Alberto, un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En el capítulo 4 de Yo soy Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo viaja a Cannes y surgen tensiones cuando debe elegir un vestido para el festival. En el cuarto episodio de Yo Navarrina también surgen.
Previo Ousli.
Soy Jandrín, uno de los hobbits. Carlos se cuida mucho para el EGM. Lo importante para él esos días Es que en su nevera ya sobrasada. Y si tiene un poco de mo, mejor.
En Herrera en Cope, yo, Navarrina.
Muchos conocen mi nombre. Pocos saben quién soy.
Episodio 4. Y llegó el hijo y me puse borrica.
Todo iba en orden en el taller bangladesí de Kim Jong-un hasta que vino el hijo. A ver, es guapo. Es niño bien andaluz, que no hay cosa que me guste más a mí que un niño bien andaluz, de colegio de pago y de inglés nivel alto. Pero vamos, que yo no hice nada que fue él, ¿eh? A mí me buscó él. Sevilla tiene un color
especial. Tronca, no mamones con esto, que es el hijo del jefe, tronca.
Que yo a mí misma me dije para mis adentros, dicen que de mayores somos como nuestros padres. Pues como me salga como el padre hecho un pan con unas tortas.
Nena, yo lo que tú quieras, que tú has salido con cada bechucho cojonudo. Pero esto me está pareciendo que no, tía, que tienes la edad de Mariló.
Todas mis amigas me apoyaban.
Todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible.
Tía, que te sale como el padre. Ay, te amarga la asistencia.
No son personas con prejuicios. La diferencia de edad no es un problema.
Parece su tía abuela, tía.
No me gusta un pelo esta relación. De hecho, estoy absolutamente en contra porque es una ordinaria de mucho cuidado y una lagarta guancha importante.
Pero bueno, contra viento y marea, Alberto Eduardo se le ocurrió mucho y estaba hasta las trancas. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me mato?
Tomares, Sevilla.
La barca de Tomares no pudo vela. No pudo vela. La barca de Tomares no pudo vela.
¡Qué mona es esta casa!
Del carajo, papá. El piso de Tomares no se lo voy a poner a su nombre, ni hinchao de cepa 21.
Del carajo, papá.
Y como vi que no tenía personalidad ninguna y que no me defendía delante de Kim Jong-un, pues le dije, verdes las han segado, colega. Ahora te vas y te buscas otra novia. Que te quiera, ¿eh? Desinteresadamente y que aguante a tu padre, ¿eh? Que tú te crees que eso es fácil, pero no, que tu padre es un regalito. Total, que ahora nos vemos por los pasillos y me echa mano la merienda. Pero yo ya le he dicho que me gusta estar libre como un pájaro. Y que tiene la mano muy larga. Y que yo guardo mi joyerito hasta que me ponga el piso a mi nombre.
Mocita de Tomares, coge la barca.
Sé lo que es no tener nada. Y sé lo que es seguir teniendo una mierda.
Linda Navarrina, creció en Albacete, conoce la gloria y no teme a la ruina. Bella Navarrina.
Soñaba con tener a un príncipe azul. Pero tengo al hijo de Kim Jong-un, el mi ermita. Ay, de verdad.
Mi ermita. ¿Qué peligro tiene eso de mi ermita? Poca vergüenza.
Después de estos dos años en los que a usted le apetece descubrir nuevos lugares y viajar y vivir alguna aventura y disfrutar, sabe también como yo que hay que volver a casa, a la de Tomares, a cualquiera de las casas. Y cuando vuelva y tenga ya instaladas esas ventanas que le aíslen de todo, descubrirá que el mejor lugar del mundo ya lo conocía. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El viernes pasado el Papa Francisco consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Es una historia que nos suena. Otros papas lo hicieron antes y todos lo llevaron a cabo empujados por los secretos de Fátima. Lleva estudiando Javier Sierra años el tema de esas apariciones y nos pone en un contexto diferente de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
¿qué
Carlos?
Pasó el viernes?
Bueno, pues el viernes el Papa, como has dicho, consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en una ceremonia muy singular que se realizó de manera simultánea en la Basílica de San Pedro y también en el Santuario de las Apariciones en Fátima, donde un cardenal, el cardenal Konrad Krajewski, hizo como la ceremonia especular, ¿no?, simultánea a ese momento. Pero también se pidió que a los 5.000 obispos, más o menos, que tiene la cristiandad por todo el mundo, que se unieran a esa ceremonia desde sus respectivas diócesis y que empujaran esta consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María con la ayuda de sus fieles. No es la primera vez que se hace, y esto es, en fin, lo que lo convierte en llamativo, pero sí que es la primera vez que en un conflicto como el que tenemos abierto ahora mismo en Ucrania, el Papa consigue reunir bajo un mismo techo a los embajadores de los dos países enfrentados. Esto yo creo que los medios de comunicación no lo han subrayado lo suficiente, ¿no? El embajador de Rusia, Alexander Audev, y el de Ucrania, Andriy Yuras, estuvieron sentados, en fin, separados por un pasillo central, pero sentados en esa misma ceremonia y asistiendo un poco a la petición de paz que daba el Papa, después de que al principio de la guerra el propio Francisco hiciera también otra cosa muy inédita, muy singular, que fue presentarse en la embajada de Rusia ante la Santa Sede y manifestar su preocupación por lo que estaba sucediendo.
Esa es la forma de Francisco de llamar la atención sobre la guerra de Ucrania. Cada uno tiene sus formas,
¿verdad? Sí, cada uno tiene sus formas, pero en este caso yo creo que lo que planea de fondo es lo que hizo ya hace años, en 1984, otro 25 de marzo, Juan Pablo II. En aquella ocasión se consagró también al Inmaculado Corazón de María a Rusia. Lo hizo Juan Pablo II después de que Sor Lucía, la vidente superviviente de los mensajes de Fátima, le insistiera en que era necesario ese rito porque la Virgen se lo había pedido en esos famosos secretos que le reveló la Virgen en Portugal en 1917. Y fíjate lo que ocurrió, digamos que es bastante singular. Aquí entramos en el terreno de los símbolos, obviamente. Esta ceremonia se hace el 25 de marzo de 1984. Al poco muere Chernenko, que es digamos el último premier duro de la historia de la Unión Soviética. Y entrará Gorbachev, que será finalmente el que hará caer el muro de Berlín. Pero lo curioso es que la caída del muro de Berlín y la desintegración posterior de la Unión Soviética, que consistió en la emancipación de todas las repúblicas, entre ellas Ucrania, el día en el que se materializa es el 8 de diciembre de 1989, cuando Ucrania se separa de Rusia, que es el día de la Inmaculada Concepción.
Exacto.
Así que, bueno, todo eso yo creo que estaba en el ánimo del Papa Francisco y de sus asesores, porque de alguna manera veían que un acto como este podría mover conciencias y quién sabe si hacer este tipo de, entre comillas, milagros, aunque el Papa dijo que esto no era una fórmula mágica lo que estaban haciendo, sino un acto espiritual. Bueno, vamos a ver en qué acaba y si este es el arma secreta que tiene el Vaticano contra la guerra.
¿Impacta en un país que tiene mayoría cristiana ortodoxa?
Bueno, impacta porque el país no es ajeno, aunque sea de fe ortodoxa, no es ajeno a todo lo que tenga que ver con la Virgen. No tienes más que ver en el arte la cantidad de representaciones de iconos que hay sobre la Virgen y que evidentemente son muy influyentes, pero desde luego les va a dejar un poco pensativos. Ahora mismo, y de esto tampoco se habla demasiado en los medios, la guerra no solamente se está dirimiendo con tanques y con bombardeos, ¿no? También se está dirimiendo de alguna manera desde las iglesias ortodoxas, ¿no? El patriarca Kirill, ya sabemos que es muy pro-Putin y que Putin se apoya mucho en él espiritualmente en esta historia, pero lo que está intentando es detener lo que ocurrió hace muy poco tiempo, ¿no? Porque la Iglesia de Ucrania se escindió hace muy pocos años de Rusia. Los rusos no estaban nada conformes con esa escisión. Por medio me dio el patriarca Bartolomeo de Constantinopla, que fue el que dio permiso a la Iglesia de Ucrania en 2018 para ser independiente de Rusia, para librarse, digamos, de la influencia de la Iglesia rusa. Y aunque los rusos decían que no era, digamos, jurisdicción del patriarca de Constantinopla dar esa libertad a la Iglesia de Rusia, lo cierto es que hasta 1686 Ucrania dependía de la Iglesia de Constantinopla y fue un acuerdo temporal el que las desgajó. Así que hay también cierta geopolítica espiritual en todo lo que está sucediendo en estos momentos.
¿Pues tú crees que la guerra de Ucrania también es una guerra de religión?
Bueno, de alguna manera lo es, a un nivel desde luego muy por debajo de la guerra de las armas, pero de alguna manera lo es. Fíjate que está en juego la identidad también espiritual de cada uno de estos territorios. Y eso que, como ocurre habitualmente en estas cosas, el origen de tanto la Iglesia Ortodoxa rusa como de la Iglesia Ortodoxa ucraniana es solo uno, ¿no? Y fue la conversión al cristianismo del príncipe Vladimir de Kiev en el siglo X, que tiene una estatua, Vladimir era ucraniano, ¿no? Tiene una estatua a las afueras, justo pegado a la pared del Kremlin. Rusia, de alguna manera, lo que está intentando es conquistar un territorio que para Putin le pertenece espiritualmente, ¿no? Putin, cuidado, que está muy vinculado a la Iglesia Ortodoxa, lo que diga el patriarca es muy influyente, y es este patriarca Cirilo uno de los elementos que podrían decantar la solución de este conflicto, porque no deja que, por ejemplo, el Papa Francisco hable con él, ¿no? Es decir, el Papa Cirilo es la contención de todo el mundo espiritual, y el patriarca Cirilo es el único líder religioso del mundo hasta la fecha, hasta este momento, que no ha condenado la acción militar de Rusia contra Ucrania.
Querido Javier, cierra la semana que viene más.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Tengo un mensaje de HSN.
Sí, y un mensaje para Alberto o para Gredano que viene ahora y que lo escuche, ¿eh? Porque ya sabemos que el entrenamiento es duro, pero, ojito, Alberto, no tiene por qué ser soso, así que le podéis dar sabor y vidilla a las proteínas con los nuevos saborizantes en polvo de HSN, que hay de sabores, chocolate blanco, fresa coco, vainilla, yogur de limón. Hay más de 12 sabores para hacer las mezclas. Podéis pedir el saborizante en polvo para proteínas lácteas en hsnstore.com y las recibes en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querido Antonio Agredano, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Yo te veo plenamente recuperado de tu pelito hacer.
Absolutamente preparado para la vida moderna ya. Anoche, 10 días después de mis microinjertos capilares, pude dormir por fin en la cama. Anda. Recuperé la horizontalidad, jubilé mi trono de cojines, tiré a la basura el collarín de avión con forma de pingüino que adquirí en el chino de mi barrio por 7 euros y que me ha acompañado estos días, que han sido fatigosos, y salí a caminar, porque como no puedo correr, salí a andar un poquito. Camino igual que esas señoras que van con el polar del Decathlon y el paquete de LM Light en el bolsillo. Me iba cruzando con los runners y notaba su desprecio. Los runners, que por cierto no soportan a la gente que anda, del mismo modo que la gente que anda se ríe de los runners.
Ah, pero no se llevan bien. ¿Hay alguna tensión que se me escapa?
Capuleto y Montesco, Montoya y Taranto, Greta Thunberg y la gente que va en Vespino, Rosalía y la Real Academia de la Lengua son rivalidades que están ahí, y también la gente que corre con la gente que anda, ¿no? La gente que corre piensa que los que andan podrían correr y viceversa. Luego también hay personas que andan ligero, que están a medio camino entre el paseante y el corredor. Andar ligero es un ejercicio muy cómico. Es como perseguir un autobús invisible. Yo entiendo la buena voluntad, yo sé que cansa, lo sé, pero no es estético. Esa gente que anda como atravesando el típico pasillo que te hacen lo de las carpetas de la ONG, como cuando en la playa del chiringuito a la orilla te va quemando la arena.
Ese soy yo.
Ese caminar entre medio cocido, medio escocido, que tras cuatro cervezas y previo a la siestecita del carnero la toalla, y ahora, ojo, que esta movida, que quería, estaba loco por contarlo, lo veréis, porque se ha puesto de moda, hay una cosa que se llama marcha nórdica.
Sí, sí,
también lo hace también.
Con bastoncitos. Sí,
desgraciadamente
la está cagando, Antonio.
No es salir de copas por Oslo, la marcha nórdica, es otra cosa, es andar con bastones. O sea, es como una Nancy esquiadora, estamos hablando de eso.
Mola.
Por mi antiguo barrio venía uno siempre a las 7 de la mañana que se oía de lejos con el plin, 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 porque iba clavándolo en la acera, claro. Y eso en la acera va regular, esto es para la tierra. Pero bueno, yo lo veo por Miraflores, esto de la marcha nórdica con los palos en manada, porque entiendo que se pasa menos vergüenza en grupo que en solitario, y van 15 o 20 por ahí como si estuvieran en Laponia, pero no, están en Pino Montano.
Pero bueno, mírame a mí, caminar es sanísimo, rejuvenece casi al instante.
Sí, mira, yo una hora al día tengo que caminar, porque... también lo cuento, como lo cuento todo, me he puesto a dieta. A dieta de verdad, con una nutricionista que es oyente del programa, por cierto, que me ha mandado un menú sanísimo que me prohíbe básicamente ser feliz.
Claro.
Las dietas son una renuncia a la alegría. O sea, comer sano es prácticamente odiar tu existencia. Después de un mal día, no te puedes permitir comerte una rufle a cara de perro. Llegas a casa cabreado, harto del mundo, cansado del ser humano en general y de alguno en particular, y te tienes que hervir un brócoli. O sea, claro, estar a dieta es una castidad. Comer lo que no nos apetece, desechar lo que nos comeríamos con gusto. La nutricionista me obliga a cocinar. Voy al mercado. Como más verde que un gusano de seda. O sea, de verdad, mis caquitas son como bracitos de Hulk. De los 88 kilos que pesaba cuando empecé la dieta, quiero llegar a los 75. Uy. Así que me esperen 13 largos kilitos por delante para que cuando llegue el verano, este hombre que veis aquí pueda permitirse el lujo de jugar a las palas sin camiseta.
Pero bueno, palas sin camiseta puede jugar cualquiera, ¿eh? Somos libres, somos hombres libres.
Bueno, yo creo que hay cosas que es mejor no hacer. Si me pongo a jugar ahora a las palas sin camiseta, voy a parecer un flan en un tren media distancia. Estoy más flojito que el que diseñó la bandera de Japón. Quiero ahorrarle al mundo esta visión de mí mismo. Los cuerpos desnudos son una cosa muy seria. Yo tenía un amigo muy peludo y cuando íbamos a la playa le preguntamos que dónde se había dejado a Han Solo. En fin, somos jóvenes, las playas son crueles. Yo en las playas he visto de todo, he visto uvas pasas en bikini, guiris que parecían helados de nata y fresas derretidos, pero ya te digo, 13 kilos quiero perder, llevo una semana comiendo sano, no digo comiendo bien, digo comiendo sano. El día que empecé la dieta bajé al mercado de Villegas, que tengo aquí al lado de casa, y compré un cuarto de chicharrones y lo dejé encima de la encimera.
Ah, ese paquetito grasiento, ¿verdad? Ese olor, el crujido. Como pipa se comen los chicharrones en Sevilla, ¿eh?
Pues no los probé. Ese fue mi bautizo de fuego. Si pude resistirme a un chicharrón, ya puedo con todo. Mi hijo se los comieron para merendar. Yo le iba a pelar unos kiwis, pero vieron los chicharrones y no quise tocar su felicidad, ¿no? Su júbilo inmarcesible. Quise mantener su sonrisa pringosa e intacta unos minutos más. Que aprovechen ahora, que luego llega la decrepitud, los carbohidratos, el tofu. Yo soy un hombre con tendencia al abandono. Un hombre de principio, como siempre digo. En fin, se me da muy bien empezar, pero se me da regular terminar lo que empiezo. Pero esta dieta la voy a terminar, así que ya os iré contando.
Bueno, pues ánimo, porque no te lo van a poner fácil. Mira, entre la feria, Semana Santa, tentaciones. Y recuerda aquello, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Así pierdes seguro, ¿eh?
Ya. Mi problema no son tanto las comidas. El problema es que yo pico más entre horas que un reportero de Andalucía Directo. Pero bueno, yo envidio a la gente que come y no engorda. Esa es mi verdadera envidia. Eso sí que es un talento, y no lo de cantar bien. Que por cierto, hablando de talento, yo quiero hablar de eso. Mi tema de hoy, medio un poco por peteneras, pero yo quiero... hay muchos talent shows de cantantes, bailarines, cocineros. A mí eso me parecen talentos vulgares. Pero la gente tiene unas capacidades extraordinarias para cosas que nos sorprenderían.
Ponme algún ejemplo para que vayamos situándonos.
El talento de hacer caca en cualquier parte.
Mira, ay, por favor.
Ojo a ese tema.
Yo tengo yo.
Hay cagones cuneros, hay cagones apátridas, cagones nómadas, que allí donde van pueden hacer lo que tienen que hacer. Que no se dejan amedrentar por váteres ajenos, por subsótanos. Y hay otros... que es salir de su casa y se le rompe la maquinaria, ¿no? Se taponan. Y esto exceptuando el Corte Inglés, ¿eh?
¿Por qué? ¿El Corte Inglés qué pasa? ¿Es una zona de confort colectivo? ¿De la defecación?
Algo así, mira, el Corte Inglés es transversal. Yo creo que ponen algo en el ambientador que uno entra en el Corte Inglés y ya se le va aflojando el punto.
Sí, hombre.
No sé si es la música. Yo a veces me siento a hacer mi necesidad en el Corte Inglés y es que ponen unas canciones buenísimas. Yo no veo el momento de limpiarme. Quien no haya hecho caca en el Corte Inglés no ha vivido. Y hablo de caca con gusto, no hablo de caquita de cabrita, de compromiso, no, eso es spoiler de caca futura, ¿no? Yo sé que la voy a ligar cuando entro al váter del Corte Inglés y empiezo a buscar la percha. Eso es que ya voy en serio. Si busco la percha, la cosa va para largo. Me quito mi chaqueta, cuelgo mi mochila, me pongo el despertador a las 21:55, por lo que pueda pasar. No vaya a ser que me dejen dentro.
Sí. Bueno, pero tú te sientes cómodo ahí. No se te corta el punto, el trasiego, la puerta, todo eso. Es que no es como en casa, ¿eh?
Mira, solo una cosa. El otro día me pasó, que me hace replantearme realmente lo que estoy haciendo, ¿no? En los Cortes Ingleses hay habitualmente un par de váteres separados, pues, por una pared de conglomerado, ¿no? Y coincidimos un señor anónimo, porque llegó cuando yo ya estaba colgando mi chaquetita de la percha, y de repente coincidimos él y yo allí sentados. Y además hay una cosa que es el poder amplificador de la propia taza.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y entonces había unos gases, los dos, él y yo, mano a mano. Esos gases que son como la obertura de la ópera, que anuncian algo importante. Aquello era como si dos patos Donalds estuvieran discutiendo a voces. O sea, era como una berrea de ciervo en Doñana. Yo creo, mira lo que digo, yo creo que estábamos compitiendo. Al principio intentamos disimular con toses, lo típico de... ¿no? Pero luego ya nos relajamos, nos liberamos. En fin, aquello fue un escándalo. Como cuando en Gris compiten con los dos coches, ganó él porque yo me fui. Yo me fui y él seguía allí. Además salí ligero porque lo último que quería en mi vida era verle la cara, ¿no? A mi soulmate, ¿no? A mi camarada de aseo. En fin, espero que ese señor, si me está oyendo, esté bien.
¿Qué día fue eso?
No te reconocí los zapatos.
El talento es poder hacer de vientre. Es una expresión quizá no muy bonita. Es más bonito de fecar o de poner, ¿no?
Sí.
En todo lugar y circunstancia. No es fácil, ¿eh? Tengo un amigo yo que ligó con una bella señora, se fueron por ahí a un hotelito, fin de semana. El pobre se puso malo porque no veía el momento de entrar en el váter, que si vaya cerca la cisterna pues no funcione, que si ella quiere entrar después se encuentre la humareda. Que de cortarse.
Qué horror.
En fin, se puso mal de la barriga.
Claro, claro, de aguantarse. Hay gente que fuera no puede, ¿no? Yo admiro ese talento, ¿no? El no tener miramiento. Más talento. Gente especializada en regalar cosas que nadie necesita. Cortadores de verduras, jarrones inclasificables, cosas de plata así sin ton ni son, los juegos de té. La gente se cree que yo vivo en una casita en los jardines de Kensington. Yo no he tomado nunca té con nadie. O sea, yo tengo 3 juegos de té. Como los no los saco, además, es que ni se rompen. Yo me tomo el té en una taza del banco hispanoamericano que tiene ya el logo que ni se ve. Es un talento regalar cosas inútiles, cosas que se guardan y nunca más ven la luz. Yo los llamo los regalos Guantánamo. Yo tengo un altillo, se llama el altillo permanente revisable. Allí acumulo todos esos regalos que no quiero. Las cajitas con apoyo cubierto, los relojes de pared, los pañuelos con mis iniciales bordadas. En los tiempos del Kleenex, ¿quién se va a limpiar los mocos con tela? Es que es perverso.
Ya. Bueno, yo espero que todos aquellos que te hicieron con cariño los regalos no estén ahora escuchando. Porque, en fin, un día vamos a ir todo el equipo a tu casa para tomarte, así al menos lo estrenas, ¿no?
Sí, hombre, yo saco una lata de esas de galletas danesas, esas latas que siempre se reencarnan en costurero. En fin, bienvenido soy. Mi casa y mi baño, por supuesto, está abierto para todos. Por último, quería hablar de una cosa. Me pasó el otro día en una sobremesa. Quería hablar de cómo la vida adulta me sepultó.
¿Ah, qué epifanía viviste?
Estábamos unos amigos de copa, yo con agua, con gas, por supuesto, porque con el pelito no puedo beber alcohol de momento. Pero estábamos ahí departiendo y las conversaciones que uno cuando es joven fantasea, que sus conversaciones de adulto, piensas que la sabiduría, la pausa, que la edad y la experiencia, pues le van a hacer a uno tener conversaciones de más calado, ¿no? De interés, profundas, lúcidas. Pero ahí estábamos hablando y fui apuntando, yo apunto ahí al remanguillé lo que iban diciendo para luego contarlo por aquí, por supuesto. Y ojo, primero hablamos de pinchazos y retinoles, de arrugas, de botox, las mujeres que estaban en la mesa pasándose teléfono, mirándose la cara una a otra, frunciendo el ceño, que son auténticas dealers de estirarse. Y luego los hombres cogimos la senda del air fryer, que es esas freidoras para freír con aceite. Apuntando modelos.
Con
en
agua,
fin.
¿No?
Sí, bueno.
Con aire.
Sí, con aire.
Con
¿no?
aire.
Sí, hacer unos nuggets con vaho, básicamente. Y por último, yo creo que por la rima con air fryer, terminamos hablando del Satisfyer.
Madre vaya.
Satisfyer, yo creo que se sabe lo que es, pero si nos quieres ilustrar un poco con sutileza, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, intento ser sutil. El Satisfyer es un electrodoméstico para el placer, está, femenino concretamente, que ha convertido al hombre en algo contingente. Ya no somos necesarios. El Satisfyer es una cura de humildad. O sea, yo como hombre me siento con respecto al Satisfyer como se sintió el mortero cuando inventaron la Thermomix. O sea, somos un palitroque inútil, una herramienta como de otra época.
Bueno, el amor sí. Es el amor, ¿no? El amor sustituye a la tecnología casi siempre.
Eso sería antes. Yo estoy mayor. Los 40 son los nuevos 70. Que si pelo, que si las férulas en los dientes por las noches, que si las cremas antiarrugas, el colágeno de las rodillas, una gafa que me han puesto. Yo me miro al espejo y ya no sé qué es mío y qué es prestado. Soy como un Robocop cuarentón, ¿no? El Satisfyer me ha adelantado por la derecha. Yo estoy mayor, estoy por sacar hasta el juego de té e invitar a mi tía para jugar al bingo. Con eso te lo digo todo.
¿Alguien va a hacer algo de comer especialmente interesante hoy?
¿O no?
Quisquillas. Quisquillas. ¡Ay, qué buenas! Quisquillas, qué ricas, por favor, me encantan.
Que me traje de Motril, sí, de la quisquilla.
Y no engordan.
No,
o sea, voy a comer quisquilla y zanahoria.
Como si fueran. Hiérvela muy poquito, ¿eh?
No, eso, si ya están
cócela muy poco, ¿eh?
Que no, que ya están hechas.
Vale.
¿Qué os creíais?
Ella yo también mañana tunea la quisquilla.
Quería, macho, ¿eh?
Mañana cocinaré. Hoy me cocinan. En mi Instagram, Goyo González 10, Madrid Fusión. Me voy para allá, para enterarme de lo último.
Y Alberto, ¿cuántos días de reposo? Tú sabes que Alberto, por jugar al pádel...
Eso le pasa, por practicar ese tipo de deporte.
Claro que sí.
Pero mira, me voy a hacer más pruebas ahora. O sea que, pero de momento un mes y medio de reposo.
Madre mía.
Un mes y medio. Yo no conozco a nadie que se haya lesionado llevándose una copa de vino a la boca, Alberto.
Hermano, ya solo queda la última bendición.
¿Cuántos deditos tiene mi mano, hermano?
Pues cinco, como todos.
¿Cuántos lobitos tenía la loba?
Cinco.
¿Cuántos eran los Jackson Five?
Cinco.
¿Cuánto queda para el Ángelus José Francisco?
Cinco.
Nada.
Cinco.
Pues mira, pues ya sabes por dónde. ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.